Desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, amigos oyentes. Nuevamente iniciamos otro programa de Desde el Sur, explorando el cosmos. Programa que desde hace casi 5 años trata de hacer difusión de la astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general, desde Argentina y para todo el mundo de habla hispana. En este programa número 202 les habla Ricardo Sánchez. Y en esta primera parte quería comentarles algunas cosas sobre el que creo que es el científico más famoso del siglo XX y uno de los más famosos de toda la historia de la ciencia. Quería hablar con ustedes del universo de Albert Einstein. No tanto en los aspectos conocidos de su ciencia o de su vida, sino en el entorno en que se movió y en la cadena de descubrimientos que se fueron dando para que él llegara a enunciar sus teorías o leyes, en realidad, de la relatividad. Quiero hablar sobre los hombres y el contexto histórico en el que vivieron, el cómo se han ido dando los descubrimientos para llegar a la formulación de las leyes que ni más ni menos gobiernan todo nuestro universo. Vivimos en una época llena de tecnología y de ciencia, pero cuando se acercaba el fin del siglo XIX, los científicos creían que habían aclarado la mayoría de los misterios del mundo físico. Se comprendían la electricidad, el magnetismo, los gases, la óptica, la acústica, la cinética, la mecánica estadística y unos cuantos temas científicos más, y se habían descubierto los rayos X, los rayos catódicos, el electrón, la radioactividad. Se inventaron unidades con apellidos de científicos famosos. Se empezó a conocer el ohm, el watt, el kelvin, el joule, el ampere. Y si algo se podía hacer oscilar, acelerar, destilar, gasificar, ya se había hecho y habían elaborado en el proceso todo un cuerpo de leyes universales tan sólido y majestuoso que hoy en día las estudiamos de los libros de texto y están escritas con mayúsculas. La teoría del campo electromagnético, la ley de los gases, la ley de la termodinámica, el concepto de valencia y tantas otras leyes. El mundo entero se movía en base a las maquinarias y los instrumentos que habían producido el mundo de la ciencia. Muchas personas llegaron a creer que a la ciencia ya no le quedaba mucho por descubrir. En 1875 había un joven alemán, Max Planck, que estaba decidiendo si dedicaba su vida a las matemáticas o a la física, y le dijeron que lo hiciera por las matemáticas porque la física ya estaba casi terminada. Le habían dicho que al siglo siguiente, el siglo XX, iba a ser solo de consolidación y perfeccionamiento, pero no de revolución física. A pesar de su estudio, física empezó a estudiar el tema de la entropía, y ahora vamos a ver que le fue muy bien. Mientras tanto, un tal Gibbs, una persona muy inteligente, poco conocida porque era muy, muy retraída, muy recatada, pasó casi toda su vida, excepto 3 años que estudió en Europa, sin salir de un espacio de 3 manzanas que incluían su casa y el campus de la Universidad de Yale, en donde enseñaba. Durante sus primeros 10 años, ni siquiera cobraba sueldo, porque venía de una familia muy bien acomodada. Apenas tenía alumnos. Las obras que escribía eran difíciles de comprender, y encima utilizaba un método de tomar notas tan personal que muy pocos entendían. Pero entre 1875 y 1878, Gibbs escribió una serie de artículos que colectivamente se titulaban Sobre el equilibrio de los sistemas heterogéneos, que hablaba sobre termodinámica, gases, mezclas, fases, etcétera, que tenían que ver todo con la química, la electroquímica. Pero lo que hizo Gibbs, en esencia, fue mostrar que la termodinámica no se aplicaba solo al calor y la energía que podían mover un motor a vapor, sino que también estaban presentes hasta en el mundo atómico de las reacciones químicas y en el mismísimo universo. Es tal vez uno de los libros más importantes que se hayan escrito en el siglo XIX sobre ciencia. La cosa es que Gibbs no quiso publicarla en un lugar muy importante y quedó dormido en alguna vieja revista poco conocida, cuestión por la que Planck jamás oyó hablar de esos trabajos. Al punto que en 1891, cuando había hecho todos unos estudios sobre la termodinámica, le presentaron los trabajos de Gibbs a Planck y, bastante decepcionado, se desanimó y dejó de investigar el tema. Mientras tanto, en una universidad en Cleveland, en Ohio, un físico que estaba ya haciéndose un poco mayor, Albert Michelson, y un amigo, el químico Edward Morley, se embarcaron en una serie de experimentos que produjo unos resultados muy curiosos e inquietantes que iban a tener muchas repercusiones en el futuro de la ciencia. Lo que Michelson y Morley hicieron, sin pretenderlo en realidad, fue socavar una vieja creencia en algo que se llamaba la teoría del éter. Algo estable, invisible, sin gravedad, sin fricción, en el que se creía que se desplazaba la luz. Lo había concebido Descartes, lo había aceptado Newton, y casi todos los físicos posteriores lo aceptaron sin cuestionamiento. Creían que era la explicación correcta para explicar cómo viajaba la luz a través del vacío del espacio. Era algo necesario porque se sabía que la luz era una forma de onda electromagnética, y como todas las ondas, eran vibraciones que necesitaban moverse a través de algún medio, y el éter era el medio correcto que había inventado la humanidad para explicarlo. La gente estaba realmente muy apegada al concepto de éter, Y Michelson se interesó por intentar medirlo, porque la idea era muy interesante, pero nadie la había probado. Así que creyó que podía medir la desviación del éter como si fuera una especie de viento que tenía que producir unas diferencias de velocidad a medida que la Tierra se desplazaba a través de él. Una de las predicciones de la física de Newton era que la velocidad de la luz, cuando surcaba el éter, tenía que variar si el observador se movía. Pero a nadie se le había ocurrido un procedimiento para medir eso. Resumiendo, si medimos la luz que nos llega cuando la Tierra avanza en su movimiento por el espacio, esta luz debería moverse más rápido que la luz que se mueve del otro lado del mundo cuando la Tierra se aleja a lo largo de su órbita, y que debería tener una velocidad más lenta. Ese fue el concepto del experimento que quisieron hacer Michelson y Morley. Michelson pensó que la Tierra viaja una mitad del año hacia el Sol y se aleja de él la otra mitad. Consideró que si efectuaba las mediciones lo suficientemente cuidadosas en estaciones opuestas y se comparaba el tiempo del recorrido de la luz en las dos, iba a obtener la solución. A tal punto que habló con Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, y le convenció para que aportase fondos para construir un instrumento ingenioso y muy sensible, ideado por Michelson y llamado interferómetro, que hoy es el instrumento más importante de la astronomía. Con él podría medir la velocidad de la luz con gran precisión. Con la ayuda de Morley, Michelson se embarcó en 2 años de minuciosas mediciones. Era un trabajo muy delicado, muy agotador, y tuvo que interrumpirse durante un tiempo para permitir a Michelson afrontar una crisis nerviosa breve pero muy intensa. La cuestión es que cuando conocieron los resultados de sus investigaciones, no era lo que ambos esperaban. Como dijo el astrofísico Kip Thorne, la velocidad de la luz resultó ser la misma en todas las direcciones y en todas las estaciones. Era el primer gran fracaso científico que obtuvo grandes resultados posteriormente. Fue el resultado negativo más famoso de toda la historia de la física. Y gracias a eso, Michelson obtuvo el Premio Nobel de Física por su trabajo, que fue el primer estadounidense que lo obtenía. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿El experimento fue un fracaso y le dieron el Premio Nobel? Sí. ¿Y saben por qué? Porque descubrió que lo que decía Newton no era lo correcto. El resultado de las mediciones del experimento de Michelson y Morley era que la luz viajaba con la misma velocidad, no importaba de la dirección en que viniera, o si la Tierra se alejaba o se acercaba. La velocidad de la luz parecía ser una constante universal. Por otro lado, se estaba produciendo una nueva revolución en la física, porque estábamos a punto de entrar en la era cuántica, y la primera persona que empujó la puerta para hacer esa entrada era el pobre y desdichado Planck, que estaba tan decepcionado con sus trabajos sobre la entropía. En 1900, cuando era un físico teórico de la Universidad de Berlín y tenía 42 años, Planck dio a conocer su nueva teoría cuántica, que decía que la energía no es una cosa constante que fluye como el agua, sino que venía como encerrada en paquetes, y a esos paquetitos de energía los llamó cuantos. Era un concepto novedoso, pero que en el corto plazo iba a ayudar a dar una solución al rompecabezas de los experimentos que hicieron Michelson y Morley, porque demostraba que la luz no necesitaba en realidad un medio para transportarse, no necesitaba una onda, y a largo plazo iba a poner los cimientos de lo que es la física actual, la física que llamamos moderna. Pero sin dudas, el acontecimiento que hizo época fue el que llegó en 1905, cuando apareció en una revista física alemana una serie de artículos de un joven oficinista suizo que no tenía ninguna vinculación con una universidad, un pobre físico que trabajaba en un puestito de la Oficina Nacional de Patentes de Berna. Era un inspector técnico de tercera clase. Este jovencito se llamaba Albert Einstein. Y en esos 5 artículos que envió a la revista Annalen der Physik, 3 iban a figurar como los artículos más importantes de la historia de la física. Uno analizaba el efecto fotoeléctrico por medio de la nueva teoría cuántica de Planck, otro el comportamiento de pequeñas partículas en suspensión, que se conocen como movimiento browniano, y en el otro esbozaba la teoría especial de la relatividad. El del efecto fotoeléctrico fue en realidad el que le hizo ganar el premio Nobel. ¿Por qué? Porque nadie, a pesar del paso del tiempo, había logrado digerir lo suficiente ni comprender del todo su teoría de la relatividad. Einstein, a quien habían tratado de retardado porque no aprendió a hablar hasta los 3 años, que quebró el negocio de su padre en 1890 y tuvo que trasladar toda su familia a Milán, que era un adolescente que fue a Suiza a continuar sus estudios y ni siquiera pudo dar todos los exámenes de un primer intento, que en 1896 renunció a la nacionalidad alemana para librarse del servicio militar e ingresó en el Instituto Politécnico de Zúrich para hacer un curso de 4 años destinado a formar profesores de ciencias de secundaria. Ese Einstein, que era un estudiante inteligente, pero nada excepcional. Mientras estaba trabajando en la Oficina de Patentes de Berna, un trabajo que le gustaba, pero que lo aburría y no lo pudo despegar de la física, fue en donde elaboró en 1905 la teoría especial de la relatividad. Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento se tituló ese artículo, tal vez uno de los más extraordinarios que se hayan publicado. No tenía ni notas al pie, ni citas, casi no tenía matemáticas, no mencionaba ninguna obra para consultar. Como si Einstein hubiera llegado a esas conclusiones por el puro pensamiento, sin ayuda, sin escuchar las opiniones de otros. Y en una forma increíble, podemos decir que eso fue realmente así. Fue la obra de un solo hombre. Expresaba también su ecuación, E igual a M por C al cuadrado, en un artículo unos meses después, en donde, en una fórmula que abarca solo 3 letras y un número, expresaba que energía y materia son lo mismo, vinculados por el cuadrado de la velocidad de la luz. Materia y energía tienen su equivalencia. Son 2 formas de la misma cosa. Energía es materia liberada, materia es energía esperando suceder. Lo que nos dice esa ecuación es que hay una cantidad inmensa, increíblemente inmensa, de energía encerrada en cualquier objeto que veamos. La teoría de Einstein explicaba, entre otras muchas cosas, cómo un trozo de uranio podía emitir corrientes constantes de energía de un nivel muy alto sin derretirse. Explicaba cómo las estrellas podían arder miles de millones de años sin agotar su combustible. En una simple fórmula, Einstein proporcionó a los geólogos y a los astrónomos el lujo de miles de millones de años que les faltaban para poder explicar y compatibilizar la edad de la vida con la edad del universo. Y, sobre todo, la teoría especial de la relatividad mostraba que la velocidad de la luz era constante y que regía en todo el universo. Nada podía superarla. Y por si esto fuera poco, nos decía que el éter ya no era necesario. Einstein dijo que el universo ya no lo necesitaba. Increíble para el trabajo de menos de un año de un físico trabajando, no en una universidad, sino en una pequeña oficina de patentes. Pero eso no fue la única idea genial. En 1907 comenzó a desarrollar su teoría de la gravedad. Porque si algo le faltaba a su teoría especial de la relatividad, era explicar qué era la gravedad. Porque la teoría especial trataba de cosas que se movían en un lugar libre de trabas. Pero ¿qué pasaba cuando a una cosa en movimiento, a la mismísima luz, se le cruzaba un obstáculo grande, con gran fuerza gravitatoria? Y eso ocupó su pensamiento durante prácticamente 10 años, hasta que a principios de 1917, en un artículo titulado Consideraciones cosmológicas sobre la teoría general de la relatividad, nos decía que el espacio y el tiempo no son absolutos sino relativos, tanto respecto al observador como a la cosa observada, y cuanto más deprisa se mueve uno, más pronunciados pasan a ser los efectos del otro. En resumidas cuentas, nuestra percepción del espacio y el tiempo dependen de la velocidad a la que viajemos. A las velocidades que nos movemos normalmente, el tiempo es una constante que parece eterna, inmutable. Según Einstein, el tiempo es variable y cambia constantemente. Es una dimensión más del espacio. Y con él pasaríamos a hablar del espacio-tiempo. El espacio-tiempo, que suele explicarse pidiendo que uno imagine algo plano pero flexible sobre lo que descansa un objeto pesado que lo deforma, que hace que se hunda levemente, es más o menos ese el concepto de lo que sucede con el espacio-tiempo cuando un objeto de grandes dimensiones como el Sol lo comienza a deformar, lo tira, lo curva, y lo más impactante es que a esa deformación la podemos medir. Y como un corolario de esta teoría de Einstein, a nivel cosmológico, también indicaba que el universo debía estar expandiéndose o contrayéndose, idea que a Einstein no le gustó para nada. ¿Y cómo se comporta la luz en un espacio que se deforma y se estira? Imaginen por un momento a las ondas viajando por el espacio. Si el espacio se estira, las ondas se alargan, se llaman que tenemos un corrimiento al rojo. Si el espacio se comprime, las ondas se empiezan a juntar, se mueven hacia el azul. El espectroscopio imaginado y creado por Michelson y Morley fue el instrumento que permitió medir el color de la luz con precisión, y así logramos medir cómo se mueven los objetos a lo largo y ancho del espacio. ¿Y el universo se estaría expandiendo o no? ¿O era estático? ¿O se contraería? Esa fue tarea para un astrónomo que empezó su vida profesional como abogado, pero se dio cuenta que la astronomía era en realidad su vocación. Edwin Hubble. En 1919, cuando tenía 30 años, se fue a California y obtuvo un puesto en el observatorio de Monte Wilson, cerca de Los Ángeles. Y allí se convirtió en el astrónomo más destacado del siglo XX. A Hubble le interesaba abordar cuestiones como cuál era la edad y el tamaño del universo. Y para responder esas dos cuestiones tenía que conocer dos cosas: lo lejos que están las galaxias y qué tan rápido se alejan o no de nosotros. Y para eso se valió de unas estrellas que había descubierto Henrietta Leavitt y que les mencioné en un programa anterior, las Cefeidas, estrellas que varían con el tiempo en su brillo, pero que tienen una relación muy precisa entre la forma en que varía su brillo y el tiempo en el que lo hacen, el periodo. Observó centenares de estrellas y galaxias, y en 1923 demostró que la galaxia más cercana a nosotros, la galaxia de Andrómeda, no era una nube de gas, ni mucho menos, sino toda una colección de estrellas, toda una galaxia por derecho propio de unos 100.000 años luz de ancho, y que estaba a una distancia como mínimo de 900.000 años luz. El universo era más vasto de lo que nadie había imaginado, y este hallazgo por sí solo hubiera hecho de Hubble uno de los astrónomos más famosos de la época. Pero siguiendo con sus trabajos, comenzó a tomar los espectros de la luz de las galaxias lejanas. Utilizó un telescopio de 100 pulgadas, situado en Monte Wilson, y descubrió que la velocidad a la que se alejaban y la distancia a la que estaban las galaxias eran directamente proporcionales. Cuanto más lejos estaba una galaxia, más deprisa se movía. Era como si el universo estuviese huyendo de sí mismo. De pronto vio cómo el universo se estaba expandiendo rápidamente, en forma regular y en todas direcciones. Y lo gracioso es que, más allá de Einstein, a nadie antes se le había ocurrido la posibilidad de que el universo pudiera estar expandiéndose, creciendo. En realidad, Hubble no conocía casi nada del trabajo de Einstein, ni Einstein el de Hubble. Cada uno hizo los trabajos por su cuenta. Podríamos decir que ni Hubble ni Einstein participaron directamente de la sucesión de eventos que explicaron tamaño y edad del universo. Hubble con observaciones, Einstein como un teórico, estaban dando vuelta todos los conceptos que tenían en el siglo XIX y comienzos del siglo XX sobre qué era el universo. Hubble murió de un ataque al corazón en 1953 y le aguardaba una última y pequeña rareza. Por razones ocultas, su esposa se negó a celebrar un funeral y no reveló nunca lo que había hecho con su cadáver. Medio siglo después, sigue sin saberse el paradero de los restos del astrónomo más importante del siglo, pero como un monumento funerario, podemos mirar al cielo y ver ahí al telescopio espacial Hubble, que se lanzó en 1990 y que recibió ese nombre en honor de este tremendo astrónomo. Y sí, también hay otro telescopio con el nombre de Einstein, pero ese será un tema para un próximo programa. Pasamos al primer tema musical. ¿Y alguna vez se han preguntado cómo hace la ciencia para saber la edad de los objetos? No hablemos aquí ya de estrellas y galaxias, sino de cosas más cercanas, como por ejemplo los fósiles. Es curioso cómo el ser humano con la imaginación ha ido creando como parcelas de conocimiento para poder revelar los misterios mejor guardados por la naturaleza. Y uno de ellos es el tiempo de las cosas muy antiguas. Y de fósiles del pasado profundamente enterrados, a los que les tenemos que buscar sus fechas. Hay unos elementos llamados radioisótopos, que son átomos ya inestables de por sí y que se desintegran espontáneamente en elementos más estables en un tiempo que se puede medir con precisión en el laboratorio. Por lo tanto, si determinamos la cantidad de isótopo radioactivo original que ha ido desapareciendo de ese mineral con el tiempo, o la cantidad de el isótopo descendiente que se acumuló, entonces podemos calcular la edad del objeto. Curiosamente, lo que se mantiene constante en una desintegración de este tipo, una desintegración radioactiva, es la proporción de radioisótopo que se desintegra en un intervalo de tiempo determinado, y no el número de átomos que se desintegran. Por lo tanto, a medida que disminuye con el tiempo la abundancia de un isótopo radioactivo en un mineral, la tasa absoluta de desaparición de ese elemento también disminuye. El ritmo de desintegración de un isótopo radioactivo, que se denomina vida media, se define como el tiempo necesario para que la mitad del radioisótopo de un material se desintegre y forme otro elemento. Y no importa las cantidades, tiene que llegar a la mitad del material respecto del original. El sistema este se llama datación radiométrica, y el más conocido, y que les va a sonar conocido a ustedes, es el del carbono 14, un isótopo raro de carbono que se produce en forma natural por acción de los rayos cósmicos y también por participación del hombre en los estallidos de las bombas nucleares. Se desintegra y forma nitrógeno, con una vida media de 5.730 años. Como el carbono 14 está un poco común, porque hay menos de uno cada 1.000 átomos de carbono, y su vida media es tan relativamente corta, la datación con radiocarbono queda limitada a los últimos 100.000 años aproximadamente. En materiales más antiguos no queda suficiente carbono 14 como para que se pueda medir con precisión. Así que el carbono 14 es una herramienta útil para datar cosas como, por ejemplo, los fósiles humanos. Es muy usado por egiptólogos y paleontólogos, pero no sirve si queremos desentrañar la historia profunda de la Tierra. Para datar sucesos más lejanos y más arcaicos, necesitamos un reloj más importante, y es un radioisótopo cuya vida media se mida en muchos millones de años, incluso en miles de millones de años. Y existe. Se lo conoce como el potasio 40, que se identificó inicialmente como un candidato prometedor para lo que se conoce como geocronología. Es un isótopo inestable, se desintegra formando calcio, que lamentablemente no puede distinguirse de los iones de del calcio común, o si no, forma argón, que sí se puede distinguir. La vida media del potasio 40 es de 1.250 millones de años. Además, el potasio es un elemento abundante y está distribuido por todos los minerales que forman las rocas. Están presentes en los feldespatos, que tiñen de rosa a los granitos, en los minerales microscópicos de las cenizas volcánicas y en las arcillas que se forman durante una meteorización. Pese a todas sus ventajas, este cronómetro de potasio-argón no es muy utilizado por los geólogos interesados en la antigua Tierra. ¿Y por qué no? Porque el argón resultante se suele perder con bastante facilidad, sea en procesos tectónicos o por cambios geológicos que remueven material, va borrando esa memoria química del tiempo transcurrido y ya no nos sirve. Para datar rocas muy antiguas se necesita algo que funcione como las cajas negras de los aviones, un isótopo que no se pierda fácilmente y un mineral resultante que tampoco se altere fácilmente. Y ahí aparecen los derivados de un elemento poco conocido, que es el circonio. Se llaman circones y son unos minerales que tienen una mezcla de uranio y que se encuentra en el granito de otras rocas ígneas, que actúan como esas cajas negras que estábamos buscando. De hecho, el uranio enlazado a los cristales de circonio en el momento de su formación proporcionan dos cronómetros fiables, porque el uranio se desintegra en plomo, plomo 206, con una vida media de 4.500 millones de años, que es la edad de la Tierra, y el isótopo de uranio menos abundante, el circón, se desintegra en otro derivado de plomo con una vida media de unos 600 millones de años. Y esto nos permite verificar por dos métodos simultáneos las edades que se miden. Si esos dos relojes dan una edad distinta, entonces es que el objeto sufrió de alguna alteración. Así que, como pueden ver, los científicos también tienen sus trucos para arrancarle los tiempos a los diferentes elementos de la naturaleza. Y cambiando un poco el tema, en este programa siempre hablamos de lunas, planetas, atmósferas planetarias. Alguna vez hemos dicho que en otros planetas también se producen rayos y otros fenómenos atmosféricos, pero ¿se preguntaron alguna vez el porqué de los rayos y los truenos? Todos vivimos una noche de tormenta. Los truenos, que son acompañados de los relámpagos, nos dan una idea de la energía que encierra la naturaleza. Pero si son observadores, se van a dar cuenta que primero observamos el rayo luminoso y un tiempo después se da el trueno, ese sonido ensordecedor. ¿Por qué rayos y truenos? La cuestión es que la materia es electricidad combinada de un modo tal que se presenta de manera diversa
ante nuestros ojos. Puede ser sólida, puede ser líquida y movediza, y puede ser gaseosa e invisible. Puede tener vida o no, pero todo no es más que electricidad, átomos unidos por cargas eléctricas, maravillosamente unidos. Los átomos, que a su vez forman moléculas, son núcleos positivos neutralizados por las cargas negativas de los electrones que se encuentran a su alrededor y se diferencian entre sí, solo por la cantidad de carga eléctrica que poseen. Los 92 elementos que forman todo lo que nos rodea se combinan de tal modo que generan toda la diversidad de material que forman en nuestro planeta y el universo. Si se frota la materia y arrancamos algunos electrones, alterando ligeramente la neutralidad de un objeto,
le transmitimos los electrones
al otro objeto y lo cargamos negativamente. Debido a esto, en los días de tormenta, el viento frota a las nubes que se cargan de grandes cantidades de electricidad de uno de los dos signos. Esas enormes masas de vapor de agua cargadas atraen de la Tierra cargas opuestas por un fenómeno que se denomina inducción, que posibilita las descargas generando lo que conocemos como rayos, que pueden tener sentido desde la nube hacia la Tierra o al revés, y van acompañados por un gran estruendo llamado trueno. ¿Por qué esa diferencia de tiempos en que los percibimos? Porque el rayo produce luz que se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, y el sonido que se produce después de la caída del rayo viaja a 343 metros por segundo. Con esta diferencia de velocidades, vemos primero la luz y luego percibimos el estruendo del trueno. Y los invito a hacer la siguiente experiencia en un día de tormenta. Ármense de un cronómetro, observen un rayo, disparen el cronómetro y midan el tiempo en que tarda en llegar el sonido del trueno. Si multiplican los aproximadamente 330 metros por segundo de la velocidad del sonido por los segundos de diferencia entre la luz del rayo y el sonido del trueno, les va a dar una indicación de a qué distancia está ese rayo que provocó el trueno, en kilómetros. Sigamos pensando como científicos y observando a todo lo que nos rodea con curiosidad y haciendo este tipo de experiencias sencillas, pero que si la compartimos con los chicos, por ejemplo, nos pueden servir para demostrarles el valor del método científico y que cualquiera de nosotros puede jugar a ser un poco científico en los ratos libres. Otro tema musical.
Thank you.
La NASA anunció lo que ha dado en llamar el año del sistema solar. Por la gran cantidad de misiones, algunas que han comenzado y otras que están por comenzar. Durante este año se van a triplicar la cantidad de lanzamientos, de sobrevuelos y de inserciones en órbita, según un director de ciencias planetarias de las oficinas de la NASA. Esto es algo sin precedentes en la historia de la era espacial. Cuando uno habla de año, en este caso habla de un año marciano. El año en Marte tiene casi 2 años terrestres, son unos 23 meses. Y consideran que el periodo que comenzó en octubre de este año y se va a extender hasta agosto del 2012, se va a conocer como una era dorada de la exploración planetaria. Yo les comenté hace unos poquitos días que en octubre una nave visitó a un cometa muy bonito que visualizamos los aficionados, el Halley 2. El 20 de octubre tuvo su encuentro más cercano con nuestro planeta y la nave Deep Impact, o Epoxy, como la denomina la NASA, analizó su atmósfera y su núcleo. El 4 de noviembre, Epoxy sobrevoló el núcleo del cometa Halley 2 a unos 700 kilómetros, analizó su superficie y estuvo estudiando las erupciones de gas desde esa distancia tan pequeña. A fines de este mes de noviembre, los astrobiólogos de la NASA van a lanzar la misión Oreos, que es un satélite que tiene el tamaño de una caja de zapatos y está diseñado con la idea de poner a prueba la durabilidad de la vida en el espacio. Va a exponer un conjunto de moléculas orgánicas y de microbios a la radiación solar y a la radiación cósmica, y quiere analizar si el espacio puede ser un hábitat aceptable para estos diminutos microorganismos. Además, esta nave va a llevar una vela solar experimental, se la conoce como NanoSail o NanoVela, que se va a desplegar en la órbita terrestre y va a girar en torno a nuestro planeta por varios meses. Y según comentan, cuando esté en la posición adecuada, esta vela va a poder ser observada por las personas desde Tierra. Van a ver los primeros destellos de una vela solar en toda la historia de la humanidad. El 7 de diciembre de 2010,
una nave japonesa, Akatsuki, que es un orbitador climático del planeta Venus, va a girar alrededor de este planeta y tiene como objetivo entender cómo es que un planeta que es tan similar al nuestro en tamaño y en órbita pudo haber terminado como un verdadero infierno. Venus es tan seco como un desierto, está envuelto por nubes ácidas y sufre un calentamiento global tan extremo que la temperatura está por encima de los 400 grados centígrados. Así que los instrumentos de la nave Akatsuki van a escudriñar a Venus, van a comenzar desde la parte más alta de la capa más externa de nubes que circula por la atmósfera, e irá hacia la superficie, que está salpicada por volcanes, con la idea de recabar el tipo de información detallada que los investigadores necesitan para llevar a cabo un estudio comparativo entre Venus y nuestro planeta. Todo esto en los primeros 3 meses de este año espacial del sistema solar. Luego, en 2011, la nave Stardust va a encontrarse con otro cometa, el Tempele 1, el 14 de febrero. La nave Messenger va a entrar en órbita de Mercurio el 18 de marzo, y la sonda Dawn inicia su acercamiento hacia el asteroide Vesta en mayo. En particular, Dawn va a poder observar al asteroide Vesta durante un mes entero con una calidad incluso superior a la del telescopio espacial Hubble. Se va a insertar en órbita alrededor del segundo cuerpo más masivo del cinturón de asteroides y va a realizar un estudio completo que va a tener una duración de un año. Aunque Vesta no está clasificado como un planeta, es todo un mundo aparte en el sistema solar y se espera que a este mundo nos lo revelen las cámaras de Dawn, que seguramente nos van a dejar perplejos. En agosto se va a lanzar la nave Juno hacia el planeta Júpiter y le seguirá el lanzamiento de la nave Grail, que va a construir un mapa del campo gravitacional de nuestra luna en septiembre, y habrá un lanzamiento hacia Marte de un laboratorio científico móvil llamado Curiosity en el mes de noviembre, similar pero un poco más grande a los rovers, a los pequeños robotitos que están en estos momentos recorriendo el suelo marciano. La segunda mitad del 2011 va a tener tanta actividad como la que tuvo la humanidad allá por los años 60 y 70 y que comenzó con esta era de exploración del sistema solar. Y el año 2012 se va a iniciar con todo un maratón marciano, con el rover Opportunity, que es un explorador tan tenaz que sigue rodando por el suelo de este planeta rojo. En estos momentos está rodando hacia el corazón del cráter Endeavour, que es una cuenca de impacto del tamaño de una ciudad. Hacia mediados del 2012, Opportunity va a llegar a la orilla del cráter Endeavour y va a mirar por encima del borde hacia el interior, hacia el corazón de Marte. Y lo va a hacer de una manera en la que ningún otro explorador lo ha hecho. Lo único más asombroso que la vista que nos va a mostrar es el mismo explorador, que fue diseñado originalmente para viajar no más de 1 kilómetro y ha superado esa marca con creces. Mientras tanto, a medio camino del sistema solar, la sonda Dawn va a estar encendiendo los motores de iones y preparándose para dejar al asteroide Vesta,
por primera vez en la historia de la exploración espacial, una nave que orbita a un mundo alienígena va a salirse de órbita y se va a dirigir hacia otro destino. El próximo objetivo es el planeta enano Ceres, casi un planeta por sí mismo, completamente esférico, rico en hielos de agua y que está totalmente inexplorado. Y este año del sistema solar va a concluir en agosto del 2012, cuando el Curiosity se pose en Marte. Este verdadero laboratorio científico móvil, que va impulsado por energía nuclear, va a surcar las rojizas arenas del planeta Marte, va a analizar el aire buscando metano como una posible señal de existencia de vida, y va a analizar sus rocas y su suelo con el fin de hallar moléculas orgánicas. Se espera que estos sensores tan avanzados que lleva el Curiosity y su increíble capacidad de movimiento, porque tiene una movilidad muy superior a los robots actuales, den inicio a todo un nuevo capítulo en la exploración del planeta Marte. Y más allá de la duración de los 23 meses de este año espacial, sin dudas la información que recogeremos de todos estos pequeños robots, pequeñas sondas, nos van a mantener ocupados por varias décadas hacia el futuro. Es un lindo impulso que se le da a la exploración espacial después de tanto tiempo de haber estado un tanto relegada. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como les recuerdo, cada semana tienen nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com. Nos pueden encontrar en el sistema iVox, busquen Desde el Sur, al igual que en Facebook, el grupo en donde cada semana anunciamos nuestro programa y las novedades en materia de ciencia y del espacio. Los jueves de 20 a 21 horas pueden escucharnos en la Cyberstation, www.cyberstation.com.ar, con la repetición del programa los sábados a las 21 horas. Y si viven en la zona de Olivos y Martínez, pueden encontrarnos en la emisora educativa El Hornero. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Les deseamos que la pasen muy bien y que tengan muy buenos cielos a todos. Hasta la próxima. Shadows approaching me.
There are shadows surrounding me. And to those I leave behind, I want you all to know, you've always shared my darkest hours. I'll miss you when I go. And as far as my eyes can see.